Están con nosotros aquí en el Estudio Madres de Plaza de Mayo, Belén Álvaro y Julio Monasterio, ambos a cargo de toda la coordinación, decano y vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Así que bueno, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por venir. ¿Cómo andan?
Bueno, muy bien. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia de Antena Libre. Siempre, como decimos, es un placer estar en este espacio, en esta radio comunitaria, popular, alternativa y muy importante para la localidad y para la región. Así que, bueno, en términos personales es una alegría visitar este estudio y bueno, sumamente agradecido por la invitación, ¿no?
Belén, ¿sos de acá de Roca? ¿De dónde sos?
Bueno, saludo, buenos días Carlos, a la audiencia, me sumo a todo lo que dijo Julio, de reivindicar este espacio. Yo soy mendocina y vivo hace 24 años en Neuquén, ya es casi el mismo tiempo en una provincia y en la otra. Y trabajo hace 23 años en la universidad. Ajá. Y hace más de 15 que estoy trabajando acá en Fisque, en la facultad, exclusivamente.
¿Docente?
Sí, soy docente de la carrera de sociología de esta facultad.
¿Ella es mendocina y vos, Julio? ¿De dónde?
Yo nací en Capital y a los 3 años me vine a vivir acá. Así que bueno, después anduve viviendo por algunos lugares, pero hace ya 25 años, que 25 o un poquito más, que volví a vivir.
¿Pero nacido allí en Capital, en Buenos Aires?
Sí, sí. Tuve mis primeros 2-3 años fueron ahí en la gran ciudad.
¿Y de Mendoza, de dónde?
De Villanueva.
Villanueva.
Sí.
Conozco hasta San Rafael, no sé si ahí está más.
Es más arriba, está más cerca de Capital.
Bueno, hermosa provincia, Mendoza. Bueno, ahí está Rita Busto. Sí, pase Rita, pase. Va a pasar por acá, pase. Estamos en casa, así que bueno, Rita se encarga un poco de las redes sociales y demás, así que seguramente alguna fotito y
bueno, hay que tomar el pelo, ¿no?
Claro, vamos a peinarnos porque ahora viene la parte de las fotos. Ahí ya tendremos algún streaming en algún momento y... Bueno, el motivo de la visita, para aprovechar los minutos que tenemos, es un poco una nueva gestión en la facultad. ¿Qué cosas son las que más urgentes han tenido que resolver apenas ingresaron a la facultad?
Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Las cosas típicas de un cambio de gestión, sí, que tiene que ver con, bueno, conocer dinámicas de trabajo, conocer formas de trabajo que para nosotros, para nosotras, quizás se pueden realizar de otra forma y que se venían realizando de una determinada manera. Toda esa parte de diagnóstico que realizamos en estos 20 días más o menos que estamos en la gestión de la facultad, nos ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? Y un poco en esa línea también lo que ahí tratamos de ver es cómo podemos propiciar una dinámica de trabajo que de alguna manera pueda agilizar ciertas cuestiones vinculadas a circuitos administrativos, que una situación no tenga que pasar por todas las secretarías para ser resuelta, que eso nos ha pasado, no sé, en una actividad que tuvimos el sábado a la mañana con el CONIA, ante un determinado pedido pasó por la Secretaría de Extensión, por la Secretaría de Bienestar y finalmente terminó en el decano con pedidos que son de fácil resolución, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado respecto a la cuestión más cotidiana, que es lo que nos ha consumido más tiempo.
Bueno, no es un tema menor, porque cuando uno habla con los compañeros, compañeras de la facultad, siempre a veces la queja es esta, ¿no? Es una maquinaria pesada, la administrativa, burocrática, de que salga de acá de la facultad para que llegue a la universidad en Neuquén y allá se trate y allá te manden la respuesta. Y parece que estuviésemos todavía en el tiempo de la carreta, viste que había que ir hasta la capital y a ver cuándo te volvía el trámite, ¿no?
Claro,
en medio de tanta tecnología.
Parece una cuestión menor, pero sí, es lo que termina generando muchísimo desgaste.
Sí,
muchísimo desgaste en la cuestión del trabajo, y eso repercute claramente en los vínculos también, ¿no? Porque cuando alguien pide, no sé, solicita algún elemento para una actividad o algún insumo, y eso no está, y entonces se lee de una determinada manera, y bueno, y ahí también la cuestión vincular es otro punto que nos interesa. Y
que no siempre requiere de la respuesta positiva, porque a veces decís, mira, lo que necesitas es la respuesta, por más que digan, no, mira, la respuesta es no, porque no hay recursos, o porque no se pudo, o porque no está la persona, pero necesitas la respuesta. El tema cuando no recibís ninguna respuesta de otro lado, ¿no? Me parece a mí.
Sí, bueno, esa es una de las cuestiones que, bien, que bien, nos han como destacado en este, en estos pocos días, de que, bueno, estamos intentando como reorganizar una nueva dinámica de trabajo, y en esa reorganización, bueno, estamos dando respuesta. Buenísimo. Frente a los frente a los requerimientos, ¿no? Bueno, digo, parece que estuviéramos hablando de cualquier institución, digo, de cualquier institución pública, incluso privada, digo, ¿no? Sí, pero sí. Nosotros tenemos además la particularidad de que somos la gestión de una facultad, ¿no? Y no queremos perder de vista también la importancia de pensar, proyectar una política académica, bueno, con nuestra impronta, ¿no? Que es una impronta bien distinta a la que tenía la anterior gestión.
Bien, ahí nombraron uno. Entonces, la rapidez en tratar de resolver los problemas que se van presentando. Uno de los problemas que, cuando venía el anterior decano, que no sé si se terminó de resolver, la última entrevista que tuvimos con él, dijo que estaba en tratativa de resolverse, era el tema del gas, ¿no? Sabemos de el problema que hubo el año pasado, salimos en todos los medios por la falta de gas y de calefacción en las aulas. ¿Cómo estamos atravesando este invierno?
Bueno, ese es un gran problema. Es un gran problema con el que nos encontramos, que sabíamos que íbamos a recibir una facultad sin calefacción en gran parte de su predio, no solamente el edificio, el que denominamos de edificio nuevo, sino también en las dos casitas donde se realizan tareas administrativas, no docentes principalmente, que son espacios que están en su mayoría inutilizados porque no tienen calefacción. La realidad concreta es que hace más de un año y medio, que no hay gestión para la resolución de la obra de gas. No ha habido gestión por parte del anterior decano. Y eso es una cuestión bien concreta, que uno puede ir a los expedientes en las oficinas digitales y no hay movimiento del expediente, porque el anterior decano tenía otro proyecto de resolución del sistema de calefacción, que era un proyecto que no concordaba con la disponibilidad presupuestaria que tenía la Universidad Nacional del Comahue, que había aprobado un presupuesto para resolver la obra de gas y que el decano anterior no quería que se trabajara en ese proyecto propuesto por la universidad y por la Facultad de León. Bueno, la realidad concreta es que fue nuestra prioridad, bueno, el tema número uno de nuestra gestión, y ya nos pusimos a trabajar en reactivar ese expediente. De hecho, desarchivamos ese expediente, ya elevamos nuevos presupuestos a la universidad, ya justo en el día de ayer nos juntamos con la secretaria general, fuimos Belén y yo a la Universidad Nacional del Comahue, nos juntamos con la secretaria general, vimos que ese expediente se reactivó, vimos que desde el área de presupuesto se elevó el expediente a la secretaría general. Bien. Y bueno, se reactivó ese expediente. La idea es que podamos en estos meses empezar a concretar las tareas para que en el corto plazo podamos tener gas en los edificios.
Por lo que había dicho Fernández antes, el decano anterior tenían sistemas eléctricos en los lugares donde no hay gas. No sé si
en algunas aulas hay un sistema de calefacción eléctrico, algunas con aire acondicionado frío-calor. También nosotros hablamos mucho de la importancia de mejorar las condiciones de habitabilidad de la facultad, ¿no? Uno entra al edificio nuevo y no se puede estar de frío en los pasillos. Digo, los pasillos, para nuestro espacio, el pasillo, los espacios de socialización son sumamente importantes. Y eso lo hemos conversado mucho.
La vida está en los pasillos.
Exacto, ¿no? Entonces, si uno pierde de vista eso, pierde de vista también gran parte de la riqueza que tiene la universidad pública.
Bien, bueno, el tema de calefacción entonces está en marcha. Y esto, volviendo al principio, cuando decías tratar de que la facultad sea más diligente, que haya mayor premura en los temas a resolver acá, ¿también se lo ven que va un poco a la prioridad también en la Universidad Central, en la UQEM, para resolver eso?
Sí, bueno, en realidad también esta facultad tiene un módulo en Neuquén, y eso también nos ha llevado bastante tiempo y esfuerzo de trabajo, y en ese sentido también en la campaña lo planteamos que iba a ser así. Estamos haciendo una caracterización, ya la hicimos, de todas las demandas que hay en el sector del módulo de trabajo social Neuquén, que es un sector que ha sido bastante olvidado. por la gestión, hay una potencialidad muy grande en ese sector, pero bueno, hay demandas concretas. Tuvimos reunión con las y los docentes de la carrera de trabajo social en Neuquén. Bueno, en ese sentido también estamos articulando, y en Central, con toda la gestión de Central, ya hemos tenido varias reuniones con Julio, con, bueno, esto que les contaba de la Secretaría General. Sí, nuestra fórmula desde el principio, creo que hay como dos grandes cosas que pensaba mientras recién hablaba Julio, que es que nuestro diagnóstico de campaña efectivamente se corroboró en gran parte de todo lo que estamos viviendo ahora. Todo lo que dijimos en campaña, creo que fue un diagnóstico acertado, lamentablemente. Y también que la importancia que queremos darle a Neuquén tiene este doble sentido, del módulo de trabajo social y de tener una presencia y una articulación con la gestión central, que entendemos que la estamos construyendo articuladamente y bastante bien, y que es muy importante, porque una facultad no puede trabajar por una buena gestión desvinculada de lo que se hace en los lugares donde se deciden los grandes asuntos y los expedientes más importantes, como el del gas, por ejemplo. Así que sí, estamos trabajando en ese sentido mucho y creemos que va a tener frutos.
Sin duda que no va a alcanzar esta entrevista para tratar la cantidad de temas que hay, ¿no?, en la facultad y en la universidad. Uno tiene que ver en el ámbito nacional con la cuestión nacional, ¿no?, de mayor presupuesto para las universidades. ¿Si eso ya lo están empezando a ver o todavía no está llegando nada de esa de esta promesa de mayor presupuesto para las universidades?
Bueno, todavía la facultad tiene distintas formas de financiamiento, ¿no? El financiamiento que viene del Tesoro Nacional, podríamos decirlo de alguna manera, que es un presupuesto muy muy acotado, que casi ni alcanza para cubrir los gastos cotidianos, como no sé, prender una luz, arreglar un picaporte, después algunas partidas específicas que vienen para las residencias, el comedor, ¿no?, que son partidas como bien específicas para...
Está garantizado, porque eso era otra de las consultativas, el tema de residencias,
bueno,
y comedores.
Ha habido algunas cuestiones vinculadas a bueno, cómo se vienen rindiendo algunos fondos y demás, porque eso es una cuestión que se está organizando, también se está trabajando muy bien con la Secretaría Administrativa, pero sí, en principio están garantizados esos fondos, son pocos, son escasos, no alcanzan, pero bueno, por lo menos se pudo sostener el servicio del comedor, se está trabajando en las residencias. Claramente es muy poco el financiamiento que está llegando a las universidades nacionales, a las universidades públicas nacionales. Y por eso siempre aprovechamos cada uno de los espacios para exigir el inmediato cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Digamos que la ley de financiamiento universitario no es que nos va a llevar a una panacea, sino que nos va a retrotraer a niveles de diciembre del 2023 en los que las universidades públicas tampoco estaban en su mejor mundo, ¿no? Pero la verdad es que necesitamos partidas concretas que nos permitan eso, volver a pensar en un proyecto de universidad pública que de alguna manera pueda ser motor del dinamismo de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eso, hoy estamos pudiendo cubrir lo mínimo indispensable para poder abrir una puerta o un aula, pero las becas de investigación están cada vez peor, ahora se llevó adelante una convocatoria para las becas de iniciación al estímulo a la vocación científica, y son becas que tienen montos irrisorios para quienes se postulan. Entonces, o lo mismo pienso en los organismos de ciencia y tecnología, lo que está pasando con la CENIA, lo que pasa con CONICET, con un desfinanciamiento brutal que hace que, si bien no se cortaron las convocatorias a becas, pero la realidad es que las becas para becarios postdoctorales tienen montos que hace que la gente se tenga que ir, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma también de destruir un proyecto de país que apostó históricamente a la ciencia, a la tecnología, en determinados momentos, ¿no? porque, bueno, con sus altos y bajos, pero bueno, ahí tenemos la cuestión presupuestaria, claramente es un problema en la facultad y en la universidad. Y quería decir una cosa, y me callo, respecto a lo que decía Belén recién acerca de que la facultad, me parece que es importante que también se piense que piense un proyecto de universidad, ¿no? Que se piense en articulación con la Universidad Nacional del Comahue como un proyecto para su región, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es una facultad que se pensó sola, ¿no? Sin articular con la gestión rectoral, y entonces creo que eso es clave, no solamente en la cuestión de la gestión de recursos y demás, sino también en pensar qué tipo de universidad queremos para nuestra región, ¿no? Bueno, en la campaña dijimos mucho, queremos una facultad que esté comprometida con su territorio, que esté que participe activamente en las discusiones coyunturales, que piense un modelo de ciudad, un modelo de región. Bueno, la facultad tiene que estar, tiene que, digo,
totalmente, sí. Hay un tema que no es exclusivamente de la universidad, pero sí la toca muy de cerca, y es un tema que se está generando ahora a nivel en la provincia de Río Negro con legisladores y demás, con esto de la posibilidad de que el tren pueda pasar por el Alto Valle. Nosotros siempre decimos en estos micrófonos que sería tan importante, y que la presencia universitaria de las facultades esté ahí también en esa pelea, porque el beneficio para el estudiantado es tremendo, ¿no? Y hacer que hoy las aulas, lamentablemente, cuando uno recorre las aulas con muy pocos alumnos, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para atraer? Primero por las carreras, y segundo por la cuestión presupuestaria, de gente que ya no puede venir a alquilar, gente que ya no puede viajar porque el colectivo es un caos, porque no solamente es un caos, sino que es caro.
Y la exposición a la ruta también, con lo peligrosa que
es. Con lo peligroso que es. Digo, en esos temas que no son exclusivamente de las universidades, pero que sí hacen a la vida de todo el Alto Valle, que beneficia obviamente a las universidades, más en esta ciudad, que es una ciudad universitaria, me parece que es un tema donde también tienen que ser presentes, ¿no? O sea,
Sí, bueno, es parte de, también, digo, estas cosas las hemos
planteado. De alzar la voz, ¿no? De decir, sí, nosotros estamos.
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es un actor político, social, cultural, científico, central en esta localidad y en esta región. Digo, teníamos 12 en esta región. El otro día tuvimos un par de actividades en Neuquén. También queremos, nos parece que es importante que la facultad tenga presencia en Neuquén. Pero la presencia desde también una actitud propositiva, si quiere, para discutir. Bueno, sí, hay ahora como un relanzamiento respecto a esta posibilidad de que el tren del Valle pueda llegar, por lo menos en este primer, segundo tramo sería hasta esta localidad. Bueno, sería sumamente importante, lo discutimos con concejales de la ciudad respecto a también el recorrido del transporte urbano, digo, que pueda llegar el transporte más cerca de las universidades. Bueno, creo que para eso algo que dijimos en campaña es quizá la posibilidad de conformar una mesa universitaria en la localidad que pueda discutir los problemas de la ciudad en principio y después de la región. La facultad tiene que poner algo, una de las cuestiones más valiosas que tiene, que es la producción de conocimiento al servicio de la sociedad. Entonces, bueno, por eso decía, primero arrancamos con la cuestión de los circuitos administrativos, la cuestión vincular, y no los queremos olvidar de esto, para nuestro espacio.
Sí, porque además no son cuestiones que requieren, a veces no requieren dinero en sí ni presupuesto, sino mejor organización. No puede ser que un cocó que viene y te deja a los alumnos allá a 10, 15 cuadras de la universidad, de la facultad,
sería
más beneficioso para la empresa, me parece.
Quizás es una gestión y el cocó puede, no sé, venirse 10 cuadras más para acá.
Claro,
¿no?
Claro,
entonces,
sí,
es totalmente, eso. Te dejo hablar.
Sí, no, pensaba eso, que una de las primeras medidas que tomó este gobierno nacional cuando asumió fue encarecer el transporte público, y eso marcó un gran punto de inflexión en la cantidad de estudiantes que llegan a la facultad. Termina saliendo casi un alquiler pagarse el cocó, y ni siquiera te acercas a la facultad, que son cuestiones de gestión que están dentro de nuestro programa y que vamos a resolver, y después, o a resolver no lo sé, pero por lo menos vamos a gestionarlo y tendremos las reuniones, estamos atentos y atentas a estas cuestiones, nos importan mucho. Y también, entre otras de las cosas que son paradójicas en esta facultad que recibimos, que de alguna manera fue bastante paradójico, algunas de las cosas que pasaban, y por eso digo que en campaña no nos equivocamos en el diagnóstico, que creo que lo que nuestra fórmula presentó fue una propuesta, o lo que el voto acompañó fue la propuesta de que todas las carreras que habitan esta facultad tienen el mismo valor, y la potencia de que coexistan es enorme. Y creo que eso fue algo que se leyó realmente en lo electoral, el apoyo a ese pensamiento. Bueno, paradójicamente, una gestión anterior que trabajó mucho por una carrera, dos, si somos benévolos, dejó pendiente un trabajo enorme, que es la acreditación a CONEAU del plan de estudios de abogacía, que es algo que nos ha llevado, nos está llevando muchísimo tiempo, que vamos a trabajar todo lo que lleguemos hasta el plazo para alcanzar esa acreditación de la mejor manera posible. Pero también esto, recuperar nuestra idea de que la potencia que tiene esta facultad es que todas las carreras que la habitan tienen que trabajar juntas y pueden construir esto que decía Julio, colaborar con una agenda regional, atender problemáticas que en lo privado no son interesantes, pero para lo público y para lo social sí lo son. Entonces, bueno, creo que tenemos un camino por recorrer que cuando lo vamos recorriendo nos parece muy potente y bueno, y estamos en...
Sí, además hacer honor un poco a esto que es una universidad pública y también hay cosas, no digo que hay que ocuparse de todas las cuestiones públicas, porque por eso hay un gobierno municipal, provincial y demás, pero sí al menos tener la presencia y levantar la voz de decir, en estas cuestiones son públicas que benefician también a la comunidad, porque es una forma también de devolver a la universidad, a la comunidad, de donde que son los que pagan nuestros impuestos, los que permiten que muchos estudiantes vengan a estudiar y que pagan nuestros sueldos, devolverle también a la comunidad parte de eso, ¿no? De estar involucrado en temas que realmente interesan a la mayor parte de la comunidad. Eso me parece sumamente interesante. Aquí está la Facultad de Lenguas también. Hay un edificio que se está construyendo, aquí muy cerquita. Me da la sensación a mí de que nunca hubo una muy... no estuvo muy amalgamada nunca la relación de la Facultad de Derecho con la Facultad de Lenguas. ¿Cuál es la política con este tema, dado que compartimos espacio?
Bueno, sí, hay diferencias que son históricas, ¿no? Cada institución tiene su historia, y ha costado mucho, entiendo, en las últimas gestiones, que se puedan trabajar proyectos conjuntos, que se puedan articular, que se puedan pensar en discusiones que hagan al mejoramiento del funcionamiento del predio. Compartimos un predio, compartimos edificios, compartimos todo con la Facultad de Lenguas, ¿no? Bueno, nuestra propuesta es la que venimos planteando hace tiempo. En realidad, nuestras trayectorias también avalan eso, digo, ¿no? La posibilidad de discutir, construir en conjunto, articular. Lo hemos hecho, ya hemos tenido... El día uno, cuando firmamos el acta de traspaso de gestión, nos juntamos con la decana, la secretaria administrativa, la secretaria académica de la Facultad de Lenguas. Nos juntamos. Tenemos cuestiones urgentes y prioritarias. Resolver el tema del gas. Bueno, se está trabajando en conjunto. Eso es prioritario, es urgente. Y entonces en esa línea queremos trabajar. Y eso lo vamos a hacer, lo dijimos en campaña, sea la gestión de la línea política que sea, porque porque tanto Belén como yo entendemos muy bien el rol que ocupamos. Digo, ocupamos un rol institucional de decano, vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. No es que queremos beneficiar a algún sector porque es amigo o perjudicar a otro sector porque no lo es. Entonces, digo, creo que eso desde el primer momento lo planteamos, marcamos una diferencia respecto a cómo fue la anterior gestión respecto a eso. Belén mencionaba recién, bueno, se trabajó principalmente en pos del beneficio o del atender a las situaciones de algunas carreras, no de todas. Bueno, eso claramente fue una línea de gestión, ¿no?, que se venía desarrollando en la facultad. Bueno, no es la nuestra. Nosotros vamos a trabajar con la Facultad de Lengua, bueno, vamos a tratar de discutir, de acordar, de tener diferencias, y creo que eso es lo que nos va a fortalecer también.
Hay un tema común ahí que compartimos con la Facultad de Lenguas, y se los tiro acá, obviamente. También lo hicimos, digo, porque también lo hice con la gestión de Fernández y hasta ahora no hubo resultados. El tema de la accesibilidad a la facultad. Bueno, sí. No puede ser que esta facultad tenga esta accesibilidad donde vemos a personas con discapacidad en silla de ruedas, en muletas, que se caen. Sí, sí. Digo, porque me ha tocado asistir a personas que se caen justamente porque no hay una vereda que conecte estamos hablando de dos facultades, sí. O sea, no podemos hablar de integración y demás cuando los chicos no pueden llegar a las... o cuando se llueve, ¿no?, que se forma un pantano, hay una laguna frente a la entrada de la facultad. Digo, me parece que es una cosa elemental, o sea, básica, que las dos facultades van a tener que juntarse y decir, resolvamos esto, porque no puede ser que tengamos esta falta de accesibilidad. Sí. A veces hasta las personas que caminamos bien, ¿no?
Sí, sí, eso es algo que está dentro de nuestras prioridades. Claramente hay cuestiones que son de corto, mediano y largo plazo. Hay cuestiones de accesibilidad que se pueden resolver y estamos resolviendo ahora, que tienen que ver con el acceso a las plataformas, con el acceso a las cursadas, con bueno, todo eso que también ha sido un obstáculo para que quienes quieren cursar puedan hacerlo en las mejores condiciones o en las condiciones en las que lo hace el resto y se vuelve un obstáculo. Entonces eso lo estamos resolviendo ahora. Pues hay cuestiones que implican obras, que implican, bueno, cuestiones
sí, se sabe
como
que requiere
de
otros tiempos, ¿no? Eso requiere
sí,
dinero
otros tiempos,
y
¿no?
otros tiempos,
porque
sí,
claro,
sí,
es una cuestión administrativa, sí, pero sí realmente es algo que nos importa, dijimos muchas veces y lo seguimos sosteniendo, que nos interesa que todas las corporalidades y todas las subjetividades que quieran ingresar a la facultad a estudiar, a trabajar, a habitarla, a estar, a venir a buscar un libro, a pasar un rato, puedan hacerlo. Y lo último, y cierro muy cortito, pensar en esto que decías de devolver a la comunidad, y me parece que también algo que en algún momento dijo Julio, esta, la universidad pública, la facultad en particular, que es lo que nos toca en este momento gestionar, forman parte de lo que esta sociedad argentina produce como bienes comunes, produce como eso que es posible de producir en entramados comunitarios. Entonces, dos cosas, porque hay definición de bienes comunes que es eso que se produce, no solo los que están en la naturaleza, entre comillas, sino lo que se produce en entramados comunitarios. La universidad pública es algo que se produce a partir de entramados comunitarios. Entonces, dos cosas, seguir produciendo entramado comunitario para que lo común sea posible, y seguir sosteniendo que la universidad pública está en profunda articulación con su medio, y que no solo devolvemos, sino que formamos parte de ese medio de otra manera, que no es mercantilizada, porque por suerte este derecho está desmercantilizado, todavía está en esas condiciones y vamos a luchar para que siga siendo así. Entonces nos parece muy importante pensarnos así como gestión.
Vamos a seguir charlando, tenemos todo un cuatrimestre para que nos sigan visitando y poder hablando de otros temas, porque quedan un montón de cosas en el tintero y me imagino que ustedes también querrán decir. Pero bueno, se me termina el tiempo porque tenemos otra entrevista más pautada antes de las 11 que termina nuestro espacio. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, todas las veces que sea necesario y quieran utilizar este lugar para difundir también las ideas, los proyectos, las actividades y los sueños que me imagino con los que vinieron a esta facultad, los podemos expresar también aquí por la radio.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a la audiencia. Y bueno, siempre estamos a disposición, así que eso, es un llamado y nos venimos. Estamos todo el tiempo en la facultad, así que unos 15, 20 minutos nos hacemos como para acercarnos a la radio.
Hoy en Julio Monasterio, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y Belén Álvaro, vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aquí en el Estudio Madres de Plaza de Mayo. Gracias.